Hola, hola Ismael, buen día, buen miércoles.
Hola, ¿qué tal? Y bueno, lamentablemente no tengo buenas noticias para los afiliados de las prepagas.
¿Qué se le va a hacer? Ya lo estamos limados todos los meses.
Todos los meses y ahora ya la Superintendencia de Salud... Bueno, los afiliados están recibiendo el aumento de junio, que es del 5,49%.
Que se paga ahora, ¿no es cierto?
Que se paga ahora.
En estos días.
Pero con 30 días de anticipación se anuncia el aumento de julio. Claro. Con lo cual es muy probable que hoy los afiliados ya empiecen a recibir la notificación del aumento de julio, porque lo tienen que hacer, insisto, con 30 días de anticipación.
Tremendo aumento.
¿Sabés cuánto es el aumento de julio?
A ver, decilo despacito.
8,49%.
Tremendo.
Tremendo. Es el índice de costo de salud que dio a conocer la superintendencia, y ese índice abarca a todos. Los que ganan más o menos de 6 salarios mínimos.
¿A todo el mundo?
Sí.
¿Acá nadie zafa?
Acá, en este caso, nadie zafa porque el tope que se había fijado, que era el 90% del RIPTE, da 8,78.
¿No va a haber declaración jurada que valga acá?
Y no.
No, hay que presentar la declaración jurada, pero te van a aplicar el 8,49.
Ah, ese número no se mueve.
Ese número no se mueve. Los 6 salarios mínimos para julio se lo calcula ya en 507.072, que es el límite. Pero ese límite ya, insisto, no rige para esta oportunidad porque va a ser el 8,49%.
Claro.
Según los planes de cada uno, no sé, puede ser que ya los planes estén en 100.000 pesos para una pareja.
Y según si los vas combinando con parte del aporte, si estás en relación
claro,
de dependencia.
Bueno, si parte claro. del aporte, bueno, pero se agranda la diferencia.
Ajá.
Quizá con el aporte que tiene uno por el descuento salarial, es muy probable que en ese caso quizá esté pagando 40.000, 50.000. Bueno, depende de los niveles. Pero aquel que es voluntario puro.
¿100.000 pesos, más o menos? ¿Promedio?
Sí, creo que es. Bueno, los oyentes.
Nos lo pueden decir.
Aquellos
sí.
que tienen ahí la factura, que recibieron la factura de este mes, podrán decir, bueno, ¿a cuánto se eleva el plan? Lógicamente depende del plan, de la composición del grupo familiar. Si tenés una pareja con dos chicos, con tres chicos, el plan es superior, porque se calcula por la cantidad de integrantes del grupo familiar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que en algunos casos puede estar en 120.000, no sé. Bueno, los oyentes tienen la palabra para saber y a eso le tienen que agregar a la factura de que están recibiendo ahora, le van a tener que agregar este 8,49%. Es el aumento más alto de toda la serie que arrancó en febrero con este nuevo sistema de actualización o de indexación mensual.
Claro. Casi coincide con el de la inflación, ¿no? Más o menos.
Y había sido la inflación, sí, fue 8,4, claro.
Claro, exactamente.
Y acá está dando 8,49, 8,5.
Claro.
Bueno, el tema está en, bueno, en el plan que cada uno ha elegido y el costo de ese plan, que en relación a los ingresos familiares se hace muy costoso mantener esos planes que, bueno... Vuelvo a señalar, tener que pagar unos 100.000 pesos por un plan de salud...
Es prohibitivo, realmente.
¿Cómo?
Es prohibitivo.
Claro, bueno, depende.
Claro, sí.
Bueno, yo creo que los oyentes
son los que
mejor pueden indicarnos cuál es el grado de o cuál es el porcentaje que tienen que destinar de su ingreso a mantener el plan de salud, que para muchos es inevitable tenerlo, tienen que tenerlo porque tienen ciertas enfermedades... importantes, enfermedades crónicas o internaciones que son costosísimas y que están cubiertas por, según el plan de salud que cada uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. La otra novedad tiene que ver con el personal doméstico. Aquí la novedad es beneficiosa porque a partir de mañana, primero de junio, el personal doméstico que estaba excluido de cobrar el seguro de desempleo en caso de despido sin causa, va a tener derecho a cobrar esta prestación por desempleo. ¿Qué es la prestación por desempleo? Bueno, si a una persona la despiden sin causa, insisto, ¿no? Sin causa, y mientras busca trabajo, necesita mantenerse de alguna manera. Y bueno, entonces, en función de la antigüedad o de la cantidad de meses y años que tiene aportado al sistema, estamos hablando de trabajadoras registradas, registradas con aportes, ahí tiene derecho a cobrar una prestación por desempleo de que va entre 2 y 12 meses y cuyo valor ronda aproximadamente, porque eso se actualiza prácticamente todos los meses, entre 30.000 y 50.000 pesos mensuales. Si consigue trabajo en ese periodo, ahí se interrumpe el pago de la prestación por desempleo porque efectivamente está cobrando ya un, ya tiene un ingreso,
claro.
Y está cobrando un salario. Eso por un lado. Y después hay por el lado de la jubilación. La jubilación es importante también porque actualmente el sistema tiene tres variantes. Si la persona trabaja menos de 12 horas semanales, si trabaja entre 12 y 16 horas semanales, y si trabaja más de 16 horas semanales. Eso en un domicilio o en varios domicilios, eso se suma. Si trabaja más de 16 horas semanales, hoy tiene cobertura jubilatoria, si están registradas y si el empleador hace los aportes. Ahora, si tiene menos de 16 horas trabajadas, el empleador hace el aporte, pero la empleada tiene que poner la diferencia entre el aporte que hace el empleador y hacer la diferencia para poder tener acceso a la jubilación, como si fuese una persona que trabaja más de 16 horas. ¿Está claro?
Sí.
Bueno, lo que se ha resuelto ahora, a través de un DNU que entra en vigencia a partir de mañana, es que el derecho a la jubilación va a ser para todas por igual, al margen, con independencia o al margen de la cantidad de horas que trabajen por semana. O sea que si trabaja menos de 12 horas por semana, ya no tiene que hacer ningún aporte adicional. Eso se elimina y cuando llegue el momento de jubilarse, se le va a reconocer todo el periodo que estuvo registrada para que pueda jubilarse sin tener, insisto, sin tener que hacer ningún tipo de aporte adicional. Eso rige a partir de mañana.
¿Y con la mínima también? ¿Se jubilaría con la mínima?
Y en general el personal doméstico se jubila por la mínima porque los aportes son muy bajos.
Claro, pregunto por esta diferencia de aportes, de no llegar al mínimo de aportes, al menos ahora, y no tener que estar completándolo con un aporte
por
personal.
Por eso, hacia adelante no tiene que completar. Hacia atrás, como ninguna ley o DNU puede ser retroactivo, en ese caso también se le va a admitir la jubilación y hacia atrás, por el periodo en que no hizo aportes, se le va a descontar del haber previsional.
Ah, perfecto.
La deuda.
Claro.
En todos los casos, o por lo menos, digamos, en el 90% y pico, eso significa que va a cobrar la jubilación mínima. Y eventualmente, si hay un bono, también el bono. ¿Está claro?
¿Se ha calculado el impacto fiscal de todo esto?
No salió ningún estudio sobre el impacto fiscal. Que esperemos que salga, porque la Oficina de Presupuestos generalmente hace ese tipo de cálculos.
Claro.
¿Cuál es el impacto fiscal? Pero según el Ministerio de Trabajo, se calcula que hay 150.000 empleadas o empleados de casas particulares que tienen aportes menores a 16 horas. Y que con esta medida ese sector sería beneficiado. El resto de los que están no registrados, que estamos hablando de más de 1 millón, bueno, ahí no tienen alternativa.
Claro.
no tienen alternativa porque al no estar registrado no tienen derecho a la prestación por desempleo, uh-huh. y eventualmente, salvo que ingresen en alguna moratoria, si ya tienen la edad, tampoco podrían jubilarse. Si tienen ya la edad de 59 o 60 años, o sea, están próximos a jubilarse, sí pueden ingresar en esta moratoria que está vigente, sí. uh-huh. Prácticamente desde hace un mes y pico atrás, y donde se está anotando, según me dicen del ANSES, muchísima gente, ya uh-huh. sea personal doméstico o trabajadores en general que no tienen los 30 años de aporte.
Chao, Ismael, muchas gracias, hasta mañana.
No, al contrario, chao, hasta mañana.
Ismael Bermúdez con nosotros.